Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte.
Nosotros marcamos el norte.
¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Hoy tenemos como invitado al profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo, don Alberto Bárcenas. Bienvenido una vez más con nosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Hoy tenemos como invitado al profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo, don Alberto Bárcenas. Bienvenido una vez más con nosotros.
Una vez más y muy contento de estar aquí.
Muy bien, marcando el norte. El sur, norte.
Para arriba.
Para arriba. Bueno, vamos a hablar de esas mentiras de la historia que a veces se tiñen de leyenda negra, como es el caso de la colonización y cristianización de América, donde parece ser que lo que hicimos los españoles fue dedicarnos a matar indios, según dice la leyenda negra. ¿Qué hicimos? ¿Qué desmonte usted esa mentira de que allí lo que hicimos fue exterminar culturas indígenas que eran, vamos, o sea,
admirables,
claro. Admirables, ¿no? Porque eso de sacar,
admirables,
claro. Admirables, ¿no? Porque eso de sacarles el corazón vivo a la gente, eso hay que ver lo que mola,
Pues ahí lo que hicimos efectivamente fue acabar no con lo mejor de las civilizaciones precolombinas, sino con la parte que era incompatible con el cristianismo de manera radical y efectivamente los sacrificios humanos.
Con el cristianismo y con los derechos humanos.
Güey. Vamos, es más, ¿por qué a Hernán Cortés le siguen tantos indios que llegan con él a la capital del imperio? Porque estaban hartos. Y además ya no soportaban más la tiranía del imperio azteca, porque de esos pueblos sometidos, indios como ellos, es de donde extraían la mayor parte de los sacrificios humanos que se celebraban anualmente del calendario azteca. Según sus festividades, incluía alrededor de 15.000 personas año que había que sacrificar a los dioses.
De los pueblos de al lado.
De los pueblos del
imperio. Pues siempre los que mandan así en plan tirano a los que dan es al vecino, ¿no?
Claro, ¿tenían que ser humanos? Bueno, pues mejor que no sean de los nuestros exactamente, bueno, no. Sino del imperio sometido. Que es por lo que, como digo, Hernán Cortés llega con buenos contingentes de indios que se le han ido uniendo desde la costa y para cuando se presenta en México le siguen muchos de ellos, caciques y pueblos enteros. Después, claro, de un imperio como ha habido pocos en cuanto a sanguinario, cruel y déspota, porque el despotismo del imperio azteca hay que verlo con detenimiento, ¿no? Ahora que quieren recuperar precisamente esas religiones precolombinas, porque eso es otro experimento de ingeniería social anticristiana, el volver, entre comillas, a esas religiones anteriores al descubrimiento, no hablan nunca de los sacrificios humanos.
No.
Esa parte se la callan, pero era una parte
exterminado en América. Y José Luis Camellas, que es un sabio, es catedrático de Sevilla y por lo tanto, pues hombre, la Universidad de Sevilla tiene una tradición americanista, de estudio americanista estupendo. Y como es un sabio, hizo un experimento y dice, bueno, vamos a dar por bueno que exterminamos a todos esos millones de indios. Dice, lo que sí que sabemos seguro es cuántos españoles salieron de España, porque entonces a nado todavía no iban y en aviones no había furtivos, con lo cual, bueno, podía haber algún furtivo en el barco, pero había que inscribirse para salir. Y les calculó a todos los españoles que salieron durante esa temporada que todos vivían el máximo de esperanza de vida que había entonces. ¿Qué era, 60 o 70 años? Pues todos iban a vivir 70 años, nadie se iba a morir antes. Y todo eso lo tradujo, todos esos años, lo tradujo en minutos. Y entonces cogió el número de millones de indios que habíamos exterminado y lo dividió por todos esos minutos. Oye, y salía que cada español, cada 10 minutos, tenía que matar un indio, pero ojo, de día y de noche, o sea, que te dormías, pero no más de 10 minutos, ¡bum! Indio que se va para abajo, ¿no?
Hasta los 70 años.
Hasta los 70 años, dándole al indio, ¿eh?
Buena estadística esa.
Pero esto es desmontar. Entonces, ¿qué hicimos, profesor, allí, si no matamos indios?
Allí, el proyecto de España y lo que llevó a cabo no fue colonizar. Aquello no fueron colonias españolas en América, nunca lo fueron. Uh-huh. Fueron los virreinatos españoles americanos.
Que eran la misma nomenclatura que usábamos en España.
Y la misma administración. Porque aquí había virreinatos, naturalmente, españoles en Europa.
Sí, porque a la vuelta, cuando Colón le enseña a los indios a la reina Isabel, Isabel dice que cuidadín, ¿no?
Sí, bueno, lo deja muy claro en su testamento. Son hijos de la corona de Castilla, porque las Indias quedan incorporadas a Castilla, y deben ser tratados igualmente.
Aclaremos una cosa. Cuando se dice de una reina que deja en su testamento, una reina pues del siglo XV, del siglo XVI, traducido a román paladino, al lenguaje de hoy, el testamento de una reina es como la constitución de ahora. Mm. ¿Eh? O sea, que cuando decimos que una reina deja en su testamento, no es que su testamento y de bueno, pues ah, no, no. Mm. El testamento de un rey entonces es rey del rango, probablemente bastante más serio que una constitución de ahora.
Claro, es el origen de las leyes de Indias.
Claro.
¿Qué trataban? Pues naturalmente de proteger a estos indios y equipararlos a los demás súbditos de la corona.
Hoy, el testamento de una reina es como la constitución de ahora. Mm. ¿Eh? O sea, que cuando decimos que una reina deja en su testamento, no es que su testamento y de bueno, pues ah, no, no. Mm. El testamento de un rey entonces es rey del rango, probablemente bastante más serio que una constitución de ahora.
Claro, es el origen de las leyes de Indias.
Claro.
¿Qué trataban? Pues naturalmente de proteger a estos indios y equipararlos a los demás súbditos de la corona de Castilla. Así de claro, cosa que, por cierto, no hizo ninguna otra de las metrópolis o de los imperios coloniales, que eso sí que fueron coloniales europeos. Eso de equiparar a los nativos en los territorios que iban ocupando es nada más que algo que hizo España.
¿Y qué consecuencias tiene eso en el caso de América?
Pues en el caso de América yo siempre digo que conviene, para desmontar la leyenda negra, viajar por allí.
Ya.
Y cuando empiezas a ver ciudades que son patrimonio de la humanidad y son maravillosas, como es Quito, sin ir más lejos, ¿qué es la parte de patrimonio de la humanidad que tiene Quito? La española.
Claro.
No hay más. Entonces, ves unos monumentos de una categoría, como puedes encontrarte en las principales capitales españolas de la época, unas iglesias verdaderamente impresionantes que no tienen muchas poblaciones españolas, porque se hicieron allí con menoscabo en buena parte de la economía española, y universidades, catedrales.
Universidades, o sea, hacíamos universidades.
Antes de acabar el siglo XVI, en América funcionan cuatro. El siglo XVI.
Y lógicamente, para que estuvieran los nativos de allí, porque ya universidades aquí en la península ya había, ¿no?
Hombre, en la de Lima, uh-huh, se instituyó una cátedra de quechua, para que no se perdiera y además se depurase, se conservara en toda su puridad, sin mixtificaciones, la lengua nativa.
Es decir, que conservamos lo que era conservable y lo que no, como era eso de sacarle el corazón vivo, o sea, qué guarrada, ¿no?
Yo me acuerdo y esclavizarles, porque
me acuerdo de la película de Mel Gibson.
Apocalipto.
Apocalipto, donde se ve cómo mete la mano el tío aquel guarro, sacándole el corazón a...
Uno tras otro. Eso cuando lo vio Hernán Cortés, bueno, ya lo vio antes de llegar a la capital, pero a Moctezuma, ¿qué deduce Hernán Cortés? Esta gente, si es en un culto religioso, en virtud de lo que hace esto, están adorando a Satanás, le llamen como le llamen.
Yo me acuerdo cuando vi la película en el cine de Mel Gibson, Apocalipsis, que al final aparece, ya cuando parece que está todo perdido, el protagonista, que es un indio y tal, y entonces de repente ve en la playa que desembarca una barca con el estandarte y la cruz. Oye, la reacción del público fue aplaudir.
Es que esa película tiene un mensaje importante, y precisamente yo pienso que es muy probable que la hiciera al hilo o al calor del indigenismo creciente,
claro,
que se estaba imponiendo ya en el centro de América. Y dijo, un momento, ¿no? Vamos a ver de qué religiones estamos hablando y qué es lo que queréis recuperar de aquellas.
O sea, que nosotros, dice usted, conservamos su lengua, cátedra de quechua.
Quechua.
¿No? Lo conservable, lo de los corazones, eso, la extracción del corazón, eso no, eso
desapareció,
eso, claro. Gracias a Dios, o sea, cualquier día nos vemos.
Y las vírgenes inmoladas, que a esas no les sacaban el corazón, pero las tiraban a los pozos, porque también había que inmolar un número de vírgenes al año.
¿Así? ¿Cómo era eso? A ver.
Pues según qué divinidades, había doncellas de las tribus también sometidas.
De los vecinos.
Claro, de los vecinos.
No,
que eran elegidas por su belleza, por cierto, porque las más bellas eran las que tenían que ser sacrificadas, que a esas no se les arrancaba el corazón, eran arrojadas a las cisternas del pueblo.
Y ahí...
que se ahogaran ellas solas.
Que se ahogaran.
Esa es otra cosa de la que no se habla tampoco, ¿no?
Y eso es la cultura que nosotros reprimimos. Pues menos mal que lo reprimimos, ¿no?
Menos mal, bueno, claro, lo que sí comprendió el propio Hernán Cortés y Pizarro y todos los que iban llegando es que aquello era insostenible. Y además les pareció como que se estaban enfrentando a un imperio del mal.
Claro.
Porque, claro, aquello, a un europeo del siglo XV, claro. Hernán Cortés es un hombre que ha ido a Salamanca, a la universidad, y además...
Tiene su explicación el que cuando atraviesa los poblados aquellos dice, oye, que este es el bueno, este es el que nos salva del bárbaro.
Más nos vale seguir a este.
Más nos vale.
Eso es una de las claves que explican la conquista de México, rapidísima. Un hombre que llega allí con 500 personas,
bueno,
y pierde a la mitad, por cierto, antes de llegar a la capital, y conquista ese imperio gigantesco, pues todo lo que es México actual.
Bueno, o sea, universidades y la religión.
Catedrales, capellanías, que además, por cierto, la corona de España, los reyes católicos nuevamente, se empeñan y consiguen que el Papa les conceda el patronato regio, no ya sobre los obispados, no es la presentación de obispos que en España tuvieron también, sino el nombramiento de los párrocos de todas las Indias, que eso es un trabajo de chinos, ¿eh? Hay que analizar cuál es el candidato idóneo y qué es lo que buscaba la reina católica, que es la que se ocupó más de esta tarea. El mejor párroco es el que tenga más espíritu misional, porque es lo que hace falta ahora mismo. Y se toma el trabajo ímprobo, también con asesores del Consejo de Indias que se creó entonces, de ir analizando cuáles son los sacerdotes más adecuados para ir pasando allí y entregarles las parroquias nuevas que se iban fundando. Ese es el patronato regio en América, muy distinto del español.
Teniendo en cuenta que el que se iba allí se moría allí.
Bueno, sí, era rarísimo que volvieran, claro.
O sea, que ya sabías que ibas a entregar tu vida a
la causa de la
evangelización de América. Que probablemente eso es lo que no les gusta a los de la leyenda negra, que se evangelizara América.
Bueno, a los de la leyenda negra, por supuesto, no les gusta el catolicismo, generalmente. Ya empezamos por ahí. Generalmente en un 90% de los casos.
Tienen mal gusto, sí.
Claro. Entonces, lo del catolicismo tienen con él un problema.
Lo visten de tolerancia, pero...
Con el catolicismo son muy intolerantes por muchas razones históricas. Aparte de su origen anglosajón, en el que naturalmente es la potencia que es rival de España y trata de arruinar el poderío español siempre que ha podido. Ya tenemos otra de las causas, ¿no? Y se construye, como no se ha hecho nunca en la historia, además... con una meticulosidad asombrosa, esa leyenda negra a base de enormes mentiras. No les gusta el catolicismo, no les gusta España, que en ese momento empezaba a ser ya la potencia hegemónica de Europa. Y ellos aspiraban, naturalmente, a hacerse un imperio ultramarino sobre los despojos de ese imperio español que se estaba levantando entonces, que es lo que acabarán haciendo unos siglos después. Con lo cual, la lucha está planteada desde el principio y, por lo tanto, ya entonces eran conscientes de la eficacia que tiene la demagogia, la propaganda. Pues hay que presentar a este rival como un verdadero demonio, un personaje maligno que está explotando. Hay que ser hipócrita. A los indios de aquellas posesiones suyas, cuando ¿qué hicieron ellos cuando tuvieron ocasión poco más tarde? En los Estados Unidos de América, a ver, cuénteme cuál es la situación de los poquísimos indios de las praderas que quedaron con vida, porque ahí el exterminio sí que fue concienzudo. No, y hablamos de millones de indios que hay
aquí,
sí.
Aquí en Madrid te encuentras en el metro de Madrid, yo el otro día me encontré con una familia mexicana con tres niños que podían ser como los indios que se encontró Hernán Cortés, ¿eh? O sea que
yo al que me hable de esto, del exterminio de los indios, le recomendaría que fuese al Museo de América de Madrid y viera lo que llaman cuadros de castas, que son todas las mezclas raciales que se dieron en la América española, y está prácticamente contemplado todo. Y el pintor, o los pintores, con una pintura naif, muy ingenua, va representando todas las mezclas que salen de chino y blanco, que también había chinos, indio y negro, indio y blanco, mulato, en fin, todas las combinaciones posibles. Y siempre se ve lo mismo. Muchas veces el padre de familia es un blanco, con su casaca del 18 y todo, está casado con una señora negra, india o lo que sea, mulata, los niños son de todos los colores.
Sí, otra de las cosas yo creo que novesa y típica española es el mestizaje. Dice, allí el colonizador o el conquistador, que además de conquistar tierra, conquistaba indias. Dice, sí, tú conquistas indias, pero te casas.
Claro.
O sea, dice, tú la conquistas, te lo pasas bien, pero ahora te casas.
Claro, claro. ¿Eh? Y van haciendo una sociedad mestiza que es única en el mundo. Mestiza desde el siglo XVI, que fue a más. Y ahora mismo, pues como en el caso de los monumentos que allí quedan, yo recomiendo viajar por Hispanoamérica. ¿Y qué se va a encontrar cualquier viajero? Una raza mestiza, con enormes bolsas de población indígena totalmente pura. Enormes productos de esto.
Sí.
Pero en las ciudades...
Sí, porque tampoco los españoles daban...
Para tanto.
Para tanto, ¿no? O sea, claro. Con lo cual, resulta que esa es otra de las pruebas de que no nos cargamos a tantos millones de indios. Es decir, quedaron... No. Hombre, lo que sí que es cierto, parece ser, es que la mortalidad de indios que se produjo fue efecto de las enfermedades que llevamos los españoles, que no tenían defensa. Una simple gripe desconocida por los indios acababa con exterminaba poblaciones enteras.
La viruela,
¿no?
Hizo estragos, por ejemplo, porque no tenían anticuerpos para eso. Murieron muchos más indios sin comparación por enfermedades venidas de Europa. También nosotros trajimos aquí otras de América. Como la sífilis, por ejemplo, que es americana. Pero las enfermedades europeas, allí los indios no tienen anticuerpos. Y caen en epidemias terribles, muchas veces, que sí llegaron a poner en ciertas ocasiones en peligro la población o incluso la subsistencia de zonas enteras de México, por ejemplo, por epidemias. Ahora, lo del exterminio masivo...
Ya, hubo de todas maneras excesos, ¿por qué no negarlo? Pero también se pusieron cortapisas a esos excesos, me parece a mí.
Vamos a ver, cualquier funcionario español del virrey para abajo, y virrey significa el vicerrey, el representante de la autoridad regia, era un personaje importantísimo con su corte, que administraba justicia, por cierto, que recaudaba los tributos, que respondía de todo ante el rey, que además tenía el mando militar en el virreinato hasta ese. Tenía que, o se veía sometido a su vuelta, a lo que se llamaba un juicio de residencia.
¿Qué es eso?
Que era nada menos que una investigación de la que no se libraba nadie, con lo cual estaban todos bajo sospecha.
¿Fueras bueno o malo?
Daba igual. Ahora vamos a ver, cuando saliste de aquí, qué tenías y con qué vuelves a España.
¡Uy! Si se hiciera ahora eso.
Bueno, y sin necesidad de salir de España, ¿no? Vamos a ver, cuando entraste en política, qué tenías y ahora
qué tienes ahora.
Tú y tu familia, ¿no? Ahora digo, eso sería... Sería algo, vamos, intolerable. Se organizaría alguna revolución.
Sí.
Los que venían de América ya sabían que se encontraban, porque para eso se creó un tribunal especial dentro del Consejo.
El juicio de residencia.
Un juicio de residencia.
Anda, y estos están descubriendo ahora como gran cosa el declarar los bienes, como si fuera un gran descubrimiento del sistema actual. Y entonces
después ya de no hacerlo, claro.
Juicio de residencia. Entonces se le cogía y decía, a ver, majete, ¿qué tenías cuando te fuiste y qué tienes ahora?
¿Qué te han ido entregando en estos años la corona? Claro, pues para mantener todos los gastos, incluso administrativos, que corrían de su cuenta, ¿no? ¿Y tú con qué vuelves? O sea, aquí y allí. Porque ¿qué has dejado allí? Vamos a ver tu patrimonio.
¿Y qué ocurría?
Pues que algunas, la verdad es que la mayor parte de las veces se demostró la honradez, quizá también, claro, porque sabían que estaban expuestos a...
Al juicio de residencia.
Al juicio de residencia, ¿no?
Al control.
Y no hay mejor medida disuasoria. Pero
el miedo guarda la viña.
Para casos de corrupción fueron escasos, bastante escasos, en la administración española. Y eso también es una excepción en relación con las demás.
Pues fíjese, allí a kilómetros de distancia, que no te ve nadie, que falsificas documentos y...
Pero es que vas a tener que explicar todo eso aquí, y para eso se creó un Consejo de Indias, igual que existía el de Italia, el de Flandes, consejos, el de Castilla, el de Aragón, el régimen de la monarquía, el régimen de gobierno... De
eran
monarquía.
Los consejos.
Y uno se creó ex profeso para las Indias, con su tribunal especial, que era el Tribunal Supremo para los procesos que se iniciaban en Indias. Es decir, que si no quedaba satisfecho el que pleiteaba ante la sentencia del virrey, acudía al Tribunal de Indias en Madrid. Así que cuidado. Pero ese mismo tribunal iba a investigar al funcionario recién llegado aquí.
Bueno, o sea que tenían derecho a ir a acudir al Consejo de Indias, sabiendo que ese Consejo de Indias, al incluso al virrey, no digo, por supuesto, al resto de los funcionarios, ¿no?
Al resto de los funcionarios con mucho más motivo, porque muchas veces procesar a un virrey era complicado porque solía ser un personaje de la grandeza o segundón de alguna familia
con
grande.
Muchos agarraderos, claro.
Con unos contactos en la corte importantes, les daba igual, ¿eh? El proceso lo pasaban lo mismo. Y naturalmente que algunos también fueron multados e incluso alguno de ellos encarcelado. No tanto de los virreyes como de los funcionarios, pero virreyes sancionados también. Y no ya porque se les probara haber delinquido, sino porque estaba la sospecha o no quedaban claras las cuentas, aunque no llegó a haber pruebas en algún caso, se les sancionó exactamente igual, como si se hubiera demostrado la culpabilidad. Bueno, eso es la administración.
O sea, eso se llama garantías.
Exactamente. Con lo cual, ¿qué pasa? Que por más que hablen de todo el oro que salió de allí, también hay que ver el que se quedó. Porque ¿cómo construyes y mantienes universidades, catedrales y todo ese patrimonio impresionante que tiene todavía la América española? Eso no se hace de la nada. Eso es oro. Y es oro americano.
Claro, que se quedó allí. Son recursos.
Y además, yo he visto cómo era la administración, cómo era cualquier ciudad de la América española en tiempos de los virreinatos, y es asombroso. La Lima de 1790, por ejemplo, a punto de perderse el virreinato del Perú, pues era una ciudad donde había mucho más dinero y una vida social mucho más brillante, por ejemplo, que muchas capitales de provincia españolas, ¿eh? Hay que ver lo que era Lima. Y esto lo ves por los relatos muchas veces de segundo orden. Una biografía, pues mira, de un regente de la Audiencia del Cuzco, Manuel Pardo Rivadeneira, un español destinado allí, que llegó a finales del 18 en el reinado de Carlos III y se quedó pues hasta la independencia, que se volvió. Bueno, pues este hombre describe su biógrafo, que es un descendiente suyo, la Lima que él encuentra allí, y es deslumbrante.
Deslumbrante respecto a lo que él...
Respecto a España.
Respecto a España.
Así que, cuidado. Al hablar de estas cosas, cuidado. Luego, ¿qué ocurre? Que esa leyenda negra que ya habían creado los ingleses y franceses en buena medida, con un personaje siniestro, un villano de la historia como es Antonio Pérez, que huye, ese sí, de sus tropelías cometidas en la corte de España,
sí,
más a Francia, luego a Inglaterra, protegido nada menos que Isabel I, la mayor enemiga que España ha tenido en mucho tiempo, y además este vive a sueldo de Isabel I, y empieza a contar secretos y mentiras mezclados.
Pues nos queda muy poco tiempo, pero vamos a dar una batalla, que yo doy una batalla siempre romántica, a ver si acabo de exterminar un término imperialista, que es el de Latinoamérica. Y digo imperialista porque ese es un término que se inventa Napoleón III, cuando crea el segundo imperio francés, claro, para montar la expedición de Maximiliano, y dice, bueno, pues aquello es Latinoamérica. Dice, ¿cómo que Latinoamérica? Que tiene, dice, es que así los franceses tenemos algo
que decir allí.
Que decir allí. Claro. Por lo tanto, el término Latinoamérica, ese sí que es un término inventado por el segundo imperio francés, y por lo tanto un término imperialista.
Y absurdo. Además, porque no es Latinoamérica, quitando la presencia española y la portuguesa en Brasil, bien local, no hay más. Porque las colonias francesas eran diminutas, la isla de Martinica, la Guayana y poco más.
Por lo tal, llamémosle Hispanoamérica,
que es lo que ha sido,
¿no? Que es lo que ha sido.
Y América culturalmente hispana, es todavía Hispanoamérica.
Hispanoamérica.
En muchos sentidos, porque la lengua que nos une es la de España.
Exacto.
En un porcentaje enorme, como ya está siendo mayoritaria en los Estados Unidos a causa de la inmigración de hispanoamericanos que se han ido instalando allí en las últimas décadas. Y hay que ver el auge del español en el norte también del hemisferio, ¿no?
Bueno, pues no sabe cuánto le agradezco su presencia, porque hablando de estas grandes mentiras de la historia, en este programa hemos desmontado unas cuantas.
Desde luego, en cuanto al Imperio Español, y no hemos hecho más que tocarlo, por encima, pero se podría hablar muchísimo más. Es un tema que merece la pena investigarse.
Muy bien, pues don Alberto, muchísimas gracias por su colaboración, por su presencia, por su sabiduría, por su bien hablar, por su bien decir, y decirle que queda invitado. Lo hace usted tan bien que la audiencia pide más programas.
Pues gracias a usted y a la audiencia.
Bueno, pues hala, muchísimas gracias, y como no, vamos a darle las gracias a quien nos debemos, que es a la audiencia, a los que están detrás de la pantalla. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en un programa más, y decirles que nos vamos a poner a trabajar. ¿Para qué? Para que dentro de pocos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.